usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días. Como todos los jueves estamos con Juan José Santa Cruz, empresario, fundador de Ciudadano, ex vicepresidente de la Democracia Cristiana. ¿Quiere agregar algo más, Juan José? Porque me dice que le leo un currículum corto.
Sí. Un gesto de humildad, no voy a agregar nada.
Entonces no leí. Pablo Del Oso, exsecretario general del Partido Socialista y miembro de la Comisión Política del Partido Socialista. Ejerce como abogado,
Soy
Pablo.
Soy abogado.
Bienvenido, Pablo.
Tengo patente de corso.
Pero estarás dentro de las excepciones, espero. ¿Ah? Condolencias, ¿cómo se dirá? Pabeto. Abeto, tú sabes, nuestro controlador, que se le murió su papá.
Así
que estamos todos con él.
Todos con Abeto.
Y que ya volvió ahí.
Cariños.
Bravo, volvió al cargo con las penas y todo. Y también mandémosle nuestro saludo a los pobres vecinos que siguen sin luz.
Yo estuve sin luz hasta ayer.
Que muere en él, en verdad.
Sí, hasta ayer.
Este es el sexto día.
Yo llegué al quinto
sábado,
y este
domingo,
el sexto.
Lunes, martes, miércoles, jueves.
Alguien me escribió el día que seguía sin luz cerca de la casa. Sí, sexto,
este es el sexto día
sexto.
sin luz. En él es indefendible.
No, yo, perdón. Quedémonos un segundito en
él.
Uno puede tener apreciaciones distintas, y hay muchas veces donde hay un montón de gente que comenta, así como la experiencia en el extranjero, con, no sé, los países donde nevó, no se corta la luz, etcétera, y no pasa nada, etcétera, aquí llueve un poco, un día, o nieva, qué sé yo, y nos mojamos, se inunda, no se nos acaba el agua, etcétera, porque...
Alude,
etcétera, alude. Es como que es un poco inherente a... Yo creo que las situaciones todas son distintas. Todas. Es decir, todas las situaciones, primero, extremas de la naturaleza son distintas. Realmente fue una nevazón importante.
Fuerte.
Pero lo que no es, de alguna manera, presentable, entiendo que esta es una ciudad en la que los cables van al aire. Y es caro tenerlos bajo tierra porque tienes que hacer ese traslado. Bueno, puede que hayan otras prioridades, no voy a entrar en la profundización del tema, como diciendo en qué minutos se realiza eso. Pero los niveles de respuesta y de atención frente a una emergencia que era predecible, en términos de no contestarle a la gente, de no tener los equipos preparados a algo que iba a ocurrir, yo
todos
creo que es imperdonable.
Iba a nevar.
Es decir, son signos de ineficiencia. Que yo
y ya
creo
supieron
que...
la carta del sindicato de Enel, ¿no? Que lo que dice que en el fondo lo que han estado desde el año 2000...
Están analizando todo, sí.
Y que se hizo cargo la española, Endesa.
Sí.
Y después vino otro plan de reestructuración en 2015, cuando la italiana ya tomó el control completo, sí, que es Enel. Y eso ha significado reducir cada vez más los equipos permanentes y de emergencia.
Mira,
y en esto estamos.
Yo algo conozco del tema porque fui muchos años gerente de... chochos de contratista en una empresa... de telefonía española también, y me tocó...
O sea, ¿tú eras un subcontratista?
No, yo era trabajaba en la... se puede decir...
Telefónica,
y una de las gerencias que tuve fue la de tercero.
Yeah.
Y efectivamente, hace muchos años, en una discusión muy de fondo, que es bien desconocida por la gente, y súper interesante, que es que, ¿hasta dónde las empresas pueden externalizar el core del negocio? Lo hacen por dos razones, básicamente, para abaratar costos y para evitar líos sindicales. Esa es la razón. Básicamente, el abaratar costos. Y en él demostró que no tiene un modelo de funcionamiento adecuado. Le voy a explicar por qué. Para responder a la emergencia. Porque lo más difícil de resolver es lo siguiente en este tipo de casos. ¿Cuánto es la dotación de contratistas permanentes que necesita y cuál es la diferencia para las emergencias? Todas las empresas serias tienen hecha esa ecuación y saben que si viene, como decía muy bien usted, una emergencia, lo que tienen que aumentar el número de camionetas, porque estos son camionetas,
¿eh?,
y dotación
también,
es un X, es una ecuación.
Yeah.
Ellos no lo han hecho, y no lo han hecho en dos instancias. Uno, en el call center, y los call center, eso, sobre todo los de atención, como estos, son fundamentales tener esa ecuación resuelta. ¿Cuánto necesito yo? Mira, si un día normal son 5, si viene una nación como eso, yo tengo que una semana antes saber que tengo que tener 10 más. Lo mismo en las camionetas. Pasaron cosas tan increíbles como la que me pasó a mí. Yo tengo una vivo en un condominio de 13 casas en Las Condes. Al tercer día habían arreglado 6 casas y las otras 7 estaban todas sin luz. Y era porque no habían hecho una programación adecuada y no habían visto, porque además esto es otra cosa que la gente no sabe. Ninguna de estas empresas tiene una pantalla donde salga dónde está cortada la luz. Van al tacto. No, van al tacto. No es como uno cree. Uno cree que uno se sienta
y ve un panel.
Hay varios ingenieros que ven un panel. Ah, aquí no. Mentira, eso no es así.
Van caminando y dicen...
No, van a los llamados. Entonces, por eso es tan importante el call center. Es contraviso. Y aquí seguramente van a escribir los gerentes en él y van a decir que eso no es así. Es así, así es como funciona. Funciona que es contra el aviso del que está sin suministro y por eso pasó lo que me pasó a mí.
¿Que tú me llamaste?
Nadie en mi condominio pudo entrar. Al concepto, nadie. O sea, 13 familias llamando.
Entonces se quedaron fuera de la reparación.
Entonces nos quedamos fuera y como
¿y todavía está fuera?
Hasta ayer, entró. Y como entró por otro condominio, una parte de las casas de donde vivo yo, esos tenían luz al tercer día. Y nosotros al quinto o al cuarto.
Qué salvaje, ¿eh?
Es que eso es lo que la gente no sabe. Cree que esto es una cuestión mucho más tecnologizada. Esto es, por eso es tan importante tener resuelta esa ecuación de cuánta gente necesito. Y con lo que vale la luz y con lo que pagamos los consumidores, desde luego que eso puede estar resuelto. Amén de la falta de inversiones, porque ahora la gente se está yendo a otra discusión que tiene que ver si los cables los bajamos, que eso es carísimo, los ponemos bajo tierra. Hay muchas cosas de mantenimiento que se pueden hacer y las empresas no lo hacen para evitar esto, cambiar cables, sacar. Hay un montón de los cables que uno mira, ¿entendido? Que no sirven para nada, eso hay que limpiarlo, nadie se hace cargo, ni la telefónica, ni la eléctrica.
No, primero porque ahí se juntan empresas.
¿Y así como,
en el fondo, ¿quién se hace cargo de limpiar? ¿Quién es dueño de la red de aire?
¿Quién es el dueño del poste? Ya, dueño del poste es uno. Pero dueño de los cables que están más arriba, otro, los más abajo, otro. Pero hay de los que están más arriba, hay varios que ya no se usan, que están rotos.
No están obligados a sacar.
Pero Pilar,
o sea, si yo tengo un cable, después no retiro el cable, no él me deja colgando para siempre.
Pilar,
fuera.
No lo sacan.
Oye, al final del día, la explicación que da Pablo, que primero la sufrió
en carne propia. A ti no te cortaron la luz, veo.
No.
Ya, la suerte tuya.
Es verdad.
Te habría terminado en el Ritz porque se lució.
Yo, ese nivel. Oye, no. Por favor. Terminar en el Ritz, etcétera. Ya, un exceso.
Si lo cachamos a Lavín, que terminamos pagando a los contribuyentes de Las Condes y no en él, ahí va a tener problemas. Yo lo voy a mandar.
Estaban todos los hoteles copados.
Yo creo que en él. Hay dos cosas más de esto que resultan, entre comillas. Una es que en cualquier servicio, en general privado, son ventas de productos o servicios en que hay competencia. Esto no.
No,
aquí tú te enfrentas a un solo proveedor, no te puedes cambiar de empresa eléctrica.
No, pues.
Y tú decís.
Claro, que es la diferencia de la telefonía, por ejemplo.
En la telefonía, por último, te molesta y te cambian. El cable te molesta y te cambia, claro. Y no tengo idea. Y si quiero ir a un supermercado, no me gusta este, voy al otro, etcétera. Aquí no. Entonces, una cosa es la responsabilidad de la empresa, que creo que esta vez está a ojos vistas de todos los chilenos. Segundo, voy a decir una cosa media dramática. En general, esta catástrofe golpeó principalmente los sectores altos de este país.
Sí, es decir, el sector oriente.
No estoy diciendo que únicamente.
Pero sí,
estoy diciendo que mayoritariamente lo que se vio es que los sectores altos, donde más nieve, fueron los más afectados.
Claro, que es lógico.
Pero aquí hay un tema también de regulación. Si aquí es monopolio, uno tiene que tener una regulación que de alguna manera vele no tan solo por la tarificación, sino porque por la calidad del servicio. Y yo también siento, en la explicación que tú acabas de dar, Pablo, de que no existe esa regulación. Entonces uno dice, ya, perfecto, yo puedo regular las tarifas. Sí, perfecto, pero yo necesito que me den una garantía de que el servicio es el que corresponde. Y yo, en este tipo de situaciones, con una situación como la que tú dices, no tiene ni calculado qué se hace en la emergencia, toda la cuestión,
ellos dicen que hay
una carencia de la empresa y del regulador sobre cuáles son las exigencias que yo le hago a la empresa.
¿Y cómo se podría revisar esa concesión? ¿Se podría revisar la concesión a Enel Exchilectra? Acuérdense que además Enel tiene muchos lazos con el gobierno. Sí.
No, no, perdón, como muchos lazos, siempre...
Yo me estoy acordando además de Rosenblut, que era de esta compañía.
Es lo mismo.
¿No es cierto? Endesa, hoy día Enel, que era el gran recaudador de la campaña Michelle Bachelet. Me estoy acordando cuando la CEO de Enel venía a almorzar a La Moneda y entraba por una puerta especial. Me estoy acordando cuando la Michelle Bachelet fue a gira a Europa y fue también a almorzar con los CEO de Enel.
Pero el actual presidente
Enel. Este fin de semana dijeron que el ministro de Energía se había ido cuando nosotros estábamos en Nevado. Se fue a un programa especial en Estados Unidos de un lanzamiento de un nuevo producto de Enel.
Pilar, yo te puedo decir, te puedo decir una cosa. Esto es tal cual lo que tú dices. Y segundo, que hay una cosa que hay que mirar. Primero, yo consideraciones, bueno, lo digo, no lo quiero personalizar. Yo tengo buena impresión de los directores. Yo conozco varios directores de Enel y tengo buena impresión profesional de ellos. Pero le quiero decir una cosa que lo leí en una parte. Si esta fuera una empresa estatal, los directorios no serían muy distintos de los actuales.
No, para nada, si son súper políticos. Ahora, yo me voy a poner socialista.
Pablo Veloso, ¿ya?
En el caso de aquellas empresas de servicios básicos, monopólicos,
¿ya?
Que fueron privatizados,
sí.
Hemos visto una mejora en el servicio, en las inversiones. ¿La hemos visto realmente? Hay un cambio... Estas compañías, bueno, crecen en cobertura porque mientras más hogares llegan, más plata ganas, es obvio. Pero mi pregunta es, ¿fue de la mano con la privatización, con una transformación del modelo productivo de estas empresas?
Bueno, con teléfono es clarísimo.
No, pero
es
que, no, dije monopólica. En la telefonía privatizaron la CTC y después entraron un montón de actores. Para que ustedes sepan, es uno de los mercados más competitivos del mundo.
Yo estoy hablando del agua. ¿Te acuerdas? Que hoy día la red fija ya no existe, pero...
existe, pero se usa muy poco. Sí. Estoy hablando de la luz y el agua.
Estoy de acuerdo.
La luz, hablemos de la luz.
Es que no tenemos posibilidad de elegir, pues. Eso es lo que pasa.
Pregunta que yo quiero hacer...
Tú no te puedes cambiar a CGE.
La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿No será el momento de pensar en un modelo donde entren más actores? Porque recuerden que estas empresas la tuvieron fácil.
Pablo,
porque se instalaron sobre la base de la inversión del Estado. Los que son más... amantes de la libre competencia y del mercado, y yo creo que es muy útil en muchas situaciones. ¿No será el momento de pensar en que aquí tiene que haber una licitación entre distribuidores, por ejemplo?
Por servicio y por precio, por el uso
de la red que es de origen estatal.
O la oferta de enterrar cables.
Como hemos visto en la prensa, que diga, mira,
y la posibilidad, déjame agregar, de que nosotros podamos meter energía en el sistema. A través de los paneles en el techo.
También. Oye, mira, que eso sería un gran avance.
A ver, yo te quisiera agregar lo siguiente. Yo evidentemente, primero, que como creo en el mercado, una de las principales características es la competencia. Yo creo que cualquier cosa que apunte a mayor competencia es positivo. Digo, cualquier cosa. Ahora, entiendo de que hay rubros que existe una dificultad, porque tú no puedes, voy a poner un ejemplo, tú no puedes cablear la ciudad cinco veces para que existan cinco empresas cada uno.
Pero puede serlos competir porque quien distribuye.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo buscaría todas las fórmulas de competencia posibles. Todo esto al final existe en grado de sustento técnico. Es decir, hay formas en que esto se puede hacer.
Sí.
Otra cosa es lo que uno tiene a veces la impresión, con lo que tú acabas de relatar, que es como estas concesiones, cómo se empieza a producir una semicaptura, ¿ya?, sobre el Estado. Pero yo voy a ir a un tema mezclado en términos. Yo creo que es malo para este país, y creo que uno de los desafíos del gobierno, primero, no es la concentración de riqueza, son las actitudes monopólicas de empresas. A mí que existan empresas grandes me parece bien. Creo que el desarrollo natural de la economía es que existan empresas exitosas y que sean grandes. Y eso no lo va a cambiar nadie. a este país que le encanta el microempresario, etcétera, el emprendedor, para no decir empresario, porque si no es más visto, si tú vendes la empresa, van a llegar empresas. ¿Quiénes comprarían esas empresas? Empresas más grandes en el mundo. Sí, pues. Serían las dueñas de esas empresas en Chile. Con lo cual, la lógica de que no van a haber grandes empresas, etcétera, no funciona. Pero el otro gran, entre comillas, empresario es el Estado. Y que yo creo que tiene niveles de ineficiencia salvaje. Y lo que pasa, y lo estoy mirando desde el punto de vista de empresa, yo no estoy hablando de las empresas estatales, estoy hablando del Estado como tal, el nivel de falta de productividad, de exceso de dotación de gente, de un Estado en que la gente sabe
pero
mucho.
Pero ya quedan muy pocas empresas del Estado.
No, no, por eso te dije, no me refiero a las empresas, me refiero al Estado como tal.
Ah, al Estado, sí.
La cantidad de gente que tú te topas, yo conocido amigos míos que trabajan en el Estado y que te dicen, mira, si la gente está en no hacer nada, en no hacer nada, en como diciendo, es mucho más fácil saber qué no se puede hacer en el Estado que lo que se puede hacer. Y al final, y lo seguimos haciendo crecer. Entonces yo digo, es otro drama, entre comillas, de falta de productividad, ahora, de visión de país.
Yo creo que es un Estado más fuerte
y más chico.
Yo creo que eso es mucho más profundo, eso tiene que ver con el país, porque yo he tenido la suerte... En eso soy un socialista típico de trabajar mucho en el mundo privado y también mucho en el Estado. Y la verdad es que son niveles de ineficiencia, de duplicación de cargos, de falta de competencias para los cargos. Es una cosa que yo veo transversalmente, tanto en las grandes empresas como en las... Eso es un problema que es mucho más profundo.
Pero, Pablo, tiene que ver con el capital humano, la formación. Es más fácil apretar a un concesionario, por ejemplo, hoy día, es más fácil apretar a Enel que apretar al Estado. Si este servicio fuera el Estado y hubiera respondido tan mal, no sería mucho más difícil. Es lo que pasa un poco con el Sename, porque empieza el tema del cuoteo, la responsabilidad política. No, si en cambio, aquí uno le puede exigir.
Yo estoy de acuerdo que sí, pero a ver. Primero se les ha exigido a esta empresa hace rato y no pasa nada. No pasa,
bueno, pero
no
le
pasa
ya
hace
pero
rato
van a cobrar varios millones de dólares. Millones,
pero si no importa eso, porque eso no lo ve la gente. Si lo único que le importa a la gente a lo mejor es el servicio. Yo creo que hay varias cosas que discutir.
Tiene que dolerle. En la medida en que no le duela, no van a mejorar el servicio.
Pero ojo que no necesariamente eso va a significar. Eso es otra falacia. Y yo eso sí que lo digo con conocimiento de causa. Es otra falacia que uno cree que aprieta a las empresas reguladas y mejoran el servicio. Eso no es así.
Quítale la concesión.
Es que ese
el problema es que quitar la concesión cuando eres monopolio, es estatizar la empresa. No es que le quito la concesión, se la doy a otra. Porque no haya otro actor.
Es que eso es lo que yo tengo duda hoy día. Yo creo que habrían otros actores interesados. Y creo que además estarían interesados en hacer las inversiones que hay que hacer. Otra cosa que puede parecer secundaria, pero que es muy importante, es que en Chile hay que revisar de una vez por todas, y no con una mirada de intereses políticos, sino una mirada más de fondo. ¿Qué es lo que las empresas pueden subcontratar y qué no? Realmente, o sea, yo creo que, por ejemplo, el servicio técnico de empresa monopólica no debería ser subcontratado. Debería haber una responsabilidad. Y deberían haber estándares de eficiencia mucho mayores de los que existen.
¿Quieres que te diga? Mira,
aunque eso te suba los precios,
Al final sale más caro, porque toda la plata que pierden las empresas en resolver las cosas que se hacen mal porque no tienen el personal adecuado, si ellos hicieran la suma y la resta, te aseguro que es más rentable tener los técnicos adecuados, la cantidad adecuada y bien pagados.
Pero es que ellos lo pudieron haber tenido previéndose una semana antes que iba a nevar. Ellos debieron haber tenido los repuestos técnicos.
Yo he escuchado cosas peores que eso, como que ellos dicen que no hay suficientes técnicos en el mercado en ese momento.
Es mentira, es cuestión de pagar nomás, es mentira.
Oye, referente a un poco lo que decía Pablo, mira, cuando tú hablas y dices los subcontratistas, ¿y por qué existen los subcontratistas? Entonces uno dice, hay por motivos técnicos, y uno que menciona Pablo es por ley laboral.
Lógico.
Entonces, la pregunta que yo me hago es que, primero, que es bastante obvia, es... Uno, si nosotros en este país estamos alegando de que no tenemos niveles de productividad que quisiéramos, es decir, que este país...
Último en productividad.
En el estado de desarrollo de este país debiera tener niveles de productividad bastante superiores. Y no los tiene, y uno puede criticar un sinfín de cosas hacia donde yo creo que tiene que apuntar un poco este país. Entonces uno dice, perdón, mira, si no les ponen los controles a los empleados de una empresa, llegan a la hora que quieren, etcétera.
Pero muchas de esas cosas son
verdades. Y la mayoría son ciertas. Y después me voy al tema de los ejecutivos, tú decís, mira, los ejecutivos, los gerentes de la empresa tienen construido una renta que está basada en buena parte en bonos. Entonces,
el concepto, resultado.
Entonces, el concepto de obtengo rentabilidad y tengo que obtener rentabilidad y tengo que obtener rentabilidad es infinito.
Pero eso, Juan José, sabes que es peor. Es mucho peor. Muchas veces los contratistas de la empresa de servicio ganan por lo que reparan. Entonces, muchas veces les conviene que las cosas no funcionen. Eso es lo primero. Lo segundo, lo de la cuestión de la sindicalización ya quedó superado. Porque todas estas empresas contratistas tienen tantos trabajadores que pueden hacer sindicatos, pueden hacer huelga y las paralizaciones son las mismas.
Pero es que ahí esto los puede reemplazar.
Por eso es absurdo. Son las mismas, pero la empresa principal, si tú me dices, yo digo, subcontrato, ¿por qué? Y pueden haber distintas causas.
¿Para que no
yo
me tengo empresa? Pero toma la variable distinta. Para que no me paralicen.
No. Por ejemplo, tomo la variable.
Hoy día ya no importa.
Porque el subcontratista te puede paralizar. La variable de decir, no quiero sindicato. No quiero más sindicato.
Pero eso es absurdo, porque se sindicaliza la empresa contratista.
Pero tú puedes reemplazar al subcontratista. ¿No puedes reemplazar el servicio al subcontratista?
De hecho, ese tema hace mucho. Las empresas contratistas son multadas y el principal es solidario por reemplazo ilegal en huelga. Cuando hay una huelga de contratista y tú metes a otra empresa contratista, eso es para la dirección de trabajo.
Práctica sindical,
verdad, es reemplazo ilegal en huelga.
Te jodieron igual. O sea, tenés que automatizar. Al final vamos al tema del Litoral Express
que no le permite automatizar.
Esa es la dirección del trabajo, porque la ministra de Trabajo había dicho que
es la dirección del trabajo, pero eso te demuestra de que nosotros hoy día tenemos una serie de temas que los estamos mirando desde el siglo XX y no desde el siglo XXI.
Pero son negocios que se pueden automatizar o robotizar, pero un servicio técnico en un hogar no se puede.
Pero Pablo, si tú estás de acuerdo,
la mayoría, lo más importante del servicio técnico, no solo en este caso, es el servicio que se le da al cliente. Y eso no lo hacen los robots, porque todo el resultado de poner call centers de robots.
Podrían haber puesto un buen robot call center. Uno tenga la certeza que, señora, hemos recibido su denuncia. Call center.
Era tan simple como haber tenido preparado un contrato con uno de los tantos call centers privados que hay, pasarle las instrucciones. No lo quisieron hacer. No quisieron invertir más.
Paguen. Yo propongo que se revise la concesión.
Yo creo que tienes toda la razón. Y yo creo que las concesiones no debieran revisarse por crisis. Es decir,
cada cierto tiempo,
eso genera una musculatura y genera un incentivo en la empresa.
Los estándares, por ejemplo, enterrar los cables, responsabilizarse de deshacerse de los millones de cables que están colgados hoy día.
Eso es lo primero y es clave. Y ahí hay un lío que es muy grande, porque son muchas compañías de distintos tipos de servicios y además el municipio muchas veces es el dueño de los postes y el que además tiene que hacer convenios con estas compañías. Hay algunos proyectos pilotos que han funcionado increíble, pero en la mayoría de los municipios eso no se ha hecho. ¿Por qué no es prioridad? Por razones obvias, digamos.
Se los come la prioridad.
Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo creo que... Pausa.
Yo creo después. Bueno, si todavía no conoces el Parque San Damián. Es de Moller y Pérez Cotapo. Conoce este lindo proyecto en www.mpc.cl. Moller y Pérez Cotapo es trayectoria y este proyecto está a pasos de San Damián, pero está en la comuna de Vitacura, por eso se llama Nueva Vitacura, con excelente conectividad. Vive la espacialidad, el atardecer y los espacios en este proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Y tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Vamos con Pablo Veloso y Juan José Santa Cruz, una pausa y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, el aporte de los abdominales a la columna.
La gran mayoría de las personas hace ejercicios abdominales por motivos estéticos, sin saber que esto más que ayudar a las personas a verse bien, son un gran aporte para el equilibrio y para evitar lesiones. Tener una buena musculatura abdominal es útil para mantener estable la zona central del cuerpo y a la vez aportar a la práctica de otros deportes. Por ejemplo, en el fútbol ayuda mucho a patear el balón, ya que si no se cuenta con un buen grupo abdominal, el cuerpo se verá afectado por el movimiento, aumentando las posibilidades de lesión. También influyen actos tan simples de la vida diaria como sentarse, ya que si la persona no tiene una zona abdominal firme y se sienta mal, afecta en mayor grado la columna y otras zonas del cuerpo. Por otra parte, unos abdominales firmes también sirven para prevenir lesiones molestas, como el lumbago, una de las patologías más comunes que afectan a los chilenos, donde no menos del 80% de la población alguna vez lo sufrirá. Por todos estos beneficios, siempre es bueno trabajar los abdominales, aunque duela y cuesta, algo que se puede hacer en casa. Solo requiere de voluntad y constancia. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, estamos con Juan José Santa Cruz y con Pablo Veloso.
Oye, yo me
cierra el tema de los cables, por favor, tenemos harto.
No, de las empresas. Yo quería hacer un comentario. Una cosa que yo creo que esto debiera ir avanzando en muchos otros sentidos en materia del modelo económico que tenemos en empresas públicas, privadas. Yo voy a decir dos cosas. En tres tipos de empresas. Empresas reguladas por el Estado, que dependen de una tarifa y de ingresos que los genera una ley. Ejemplo, la eléctrica,
la sanitaria, el
servicio público.
Empresas que reciben aportes estatales. Ejemplo, empresas de educación, por ponerte ejemplo, etcétera. Y empresas que se transan en bolsa. En que en estas empresas hay un controlador. ¿Me entienden? Uh-huh. Hay alguien que administre, que controla, desde el accionista mayoritario, desde quien presta el servicio. Yo creo que el nivel de exigencia sobre sus niveles de transparencia, sobre su proceso, debiera ser mucho más exigente. Yo encuentro, voy a poner un ejemplo que yo conozco, que uno de repente se topa con una de estas empresas de concesiones que es una empresa extranjera, y tú le dices, oye, me gustaría participar en la licitación de tal tema. No, eso se resuelve afuera.
Afuera
de Chile.
Son transnacionales
que
hacen.
Y los proveedores están determinados afuera. Que sea, y tú mira ahí y decís, perdóname, si esta empresa se alimenta con lo que pagamos los chilenos. ¿Me entendés?
Lógico.
Y llega aquí y tiene determinado y genera, buena parte de su tema referente a no, que lo tengo amarrado sí, empresa, no, a una empresa extranjera.
Y generalmente, o a empresa chilena, y generalmente a favor de un precio muy bajo para el mandante.
Bueno, yo creo que bajísimos los precios. Hay mucho. Entonces, yo digo, debieran ser mucho más claros en sus procesos, sí, mucho más transparentes en sus procesos.
Competencia.
Etcétera. Competencia. Competencia. Perdón. Y claridad en la competencia. Si yo, porque tengo empresas que participan en cotizaciones y en licitaciones permanentes del sector privado, yo le digo que la falta de transparencia en los procesos de cotizaciones de parte del sector privado es infinita.
Es mucho peor que el Estado, ¿no? Mucho porque peor. Pelan al Estado. Pero
exacto, es infinita.
Ahora, con la Pilar dijo que son empresas políticas, está bien, pero son políticas para todos los colores, porque sí, recordemos porque quién es el presidente de Enel actualmente.
Se tratan de colocar con el gobierno de
con
turno,
el que se supone que haga.
Por eso es que la CEO entran por las puertas, que no sí, están los periodistas ahora, de la moneda.
Ahora está bien que los CEO reúnan con los presidentes de la República, si eso para mí no es problema, sobre todo empresas que tienen tantas inversiones, porque también lo hacen empresarios chilenos. Pero yo creo que el problema es, aquellos políticos que están puestos ahí por razones políticas, ¿tienen las competencias técnicas de gestión y la capacidad?
Esa es toda la pregunta.
Esa es la pregunta nomás.
Yo creo que lo único...
No porque venga la política no las va a tener, pero la pregunta es que hay que ver si esos en particular las tienen.
Están tratando de anular las presiones. Lo que uno tiene que ver es si están tratando de anular las presiones por preparar el servicio para que hayan sanciones bajas.
Pero el problema es que yo eso lo he aprendido, reitero, trabajando en este tipo de empresas. Si la cabeza de la empresa, presidente y gerente general, no entienden del negocio, por muy políticos que sean, no funciona. Y aquí Juan José Empresario lo puede explicar. No funciona, por muy brillantes políticos que sean, llenos de contacto, si esa persona no entiende de qué va la cosa, de verdad no funciona.
Bueno, hoy día los quiero cambiar de tema. Hoy día se empieza a votar el aborto en la Cámara. Hoy día se tiene que aprobar en sala. Está con fast track. El gobierno quiere que se apruebe ya.
Pero es que esto debió haberse votado hace mucho tiempo, perdón.
Y que la Cámara, que había aprobado, acuérdense, inicialmente el proyecto del aborto, no quiera introducir cambios en los cambios que introdujo el Senado, de manera que no vaya a comisión mixta. Y pase luego.
O sea, que se vote tal cual, digamos.
Claro.
Tal cual como viene de la Cámara.
Tal cual. Porque no hay una tercera instancia, de manera que pueda pasar al Tribunal Constitucional y no a una comisión mixta. Y quieren aprovechar, ya está bien claro el tema, que quieren aprovechar que Carlos Carmona, que es el presidente actual del Tribunal Constitucional, en caso de empate frente...
Tiene voto dirimente.
Él tiene voto dirimente, sí, y una vez más pueda definir en favor de la postura del gobierno, bueno, que es lo que ha hecho.
Pero hay que ver quién va a ser...
Varias veces. Pero lo que nunca ha logrado...
Un presidente como Carlos Carmona no va a tener Tribunal Constitucional. Te lo digo porque un gallo es extraordinario.
¿No va a qué?
No va a tener el Tribunal Constitucional. O sea, no es solo una cuestión de preferencias políticas.
Ah, pero lo que pasa
Carlos
que...
Carmona es, a mi juicio, el mejor... El mejor abogado experto en derecho constitucional.
Pero él fue un funcionario en la moneda entre el año 90 y el año 2002, sí,
pero él básicamente es un académico, yo lo digo, fue alumno de él de primer nivel. Yo me he topado con pocos profesores y pocos tipos tan capaces como Carlos Carmona.
Pero
eso no lo escute nadie, Pilar, nadie.
Bien, pero tú ves que de facto lo que ha pasado en muchos de los requerimientos,
o sea, con eso
de,
digo que es garantía de
la oposición en este periodo, porque han habido al final, en la cuenta larga, han habido más requerimientos de lo que es Nueva Mayoría y Concertación que de lo que es Chile Vamos o Alianza, ¿ya? Pero lo que tú ves que al final... en todos los casos de empate, el que ha dirimido con su voto, que vale por dos, es Carlos Carmona. Y lo que otro que uno ve es que el que se está moviendo y que el que da las mayorías es José Ignacio Vázquez, que es alguien que nombró la Corte Suprema.
Pero está dando las mayorías hacia la oposición todo el tiempo.
Ha dado algunas mayorías a la oposición. Es el que ha dado... ¿Cuál? La mayoría, por ejemplo, la legislación laboral, pero le dio una a la oposición y la otra se la dio al gobierno. O sea, dijo que los grupos negociadores no podían ser monopólicos.
Se le dio la más importante a la oposición.
Y resulta que José Ignacio Vázquez estaría en este caso a favor de, digamos, está en contra del aborto. Y no le pueden decir que es político, a pesar de que Guille dijo que se va a disolver el Tribunal Constitucional porque está cuoteado. ¿Ustedes están de acuerdo con quién?
No es un problema que el Tribunal Constitucional esté cuoteado. El problema es que el Tribunal Constitucional tiene demasiadas facultades, pues, si se ha convertido en una tercera cámara. Yo creo que tiene que existir un sistema de control constitucional. Pero con tanta facultad y con tanta competencia, o sea, tanta jurisdicción, para decirlo en términos, yo no estoy de acuerdo.
Oye, Pilar, yo al margen del
tribunal... Pero no disolverlo. O
sea, yo al margen del
tribunal... Lo creo Frey, por lo demás. Hay gente que cree que es de la dictadura, pero no es así.
No, viene del 60.
Eduardo Frey.
Eduardo Frey Montalva.
Mira, que termine el Tribunal Constitucional o no, yo creo que esta es de las discusiones, entre comillas, más duras que se pueden producir. ¿Y por qué? Porque no es un tema en que tú puedes ganar por argumento. Aquí no hay, es como diciendo, yo no, si yo tengo esta visión, imponer mi visión a ti es imposible, yo no te voy a convencer, porque tiene mucho que ver con las creencias. Entonces, primero, yo he visto los argumentos de repente más duros o más descalificadores en tema de la discusión del aborto. Y eso, a mi entender, responde, yo no quiero acusar a nadie ni de liberal ni de conservador, tiene que ver con la visión que uno tiene de las cosas, sobre la visión de la vida humana, sobre los derechos de la mujer, etcétera, y que son muy complejos, muy complejos de repente de cambiar. Yo voy a decir, la gente que cree en Dios, obviamente que tiene una visión sobre la vida y sobre que toda vida vale la pena de
dignidad.
Cree
en la dignidad de la vida, que tú no te la puedes pasar a llevar.
Pero fuera del tema de la dignidad, tú puedes creer que toda vida vale la pena, porque existe otra vida.
Por eso, porque crees en la dignidad.
Si una persona no cree en la vida, en otra vida, yo no le encuentro sentido a una vida de sufrimiento.
Pero ¿por qué uno determina
que estoy diciendo que tú lo determines, es cómo tú ves las cosas. Mi problema tiene principalmente que ver en esta discusión con la tercera causal.
El aborto.
La violación. Y voy a decir algo. No tengo convicción. Así como diciendo, mira, ¿sabes qué? Me encanta en la vida sentir certeza de lo que pienso. Normalmente no la siento así tan... En este caso, lo digo derechamente, no la tengo. No es algo que me resulta cómodo porque... Entiendo perfectamente que es una situación extrema, de un dolor extremo de una mujer determinada, y por otro lado, entiendo de que alguien tiene que velar por los derechos de ese niño que van a ser, lo encuentro súper complejo.
Bueno, ahí quedó un cabo suelto con el tema de la violación, lo que salió. El tema de la violación, porque mira, no quedó claro cómo se va a determinar el examen médico legal cuando tú llegas casi de 4 meses y eres una persona que está alegando violación. En el caso de los menores es hasta las 18 semanas. Yo entiendo que sí se aprobó el aborto.
Pero eso se puede resolver con el reglamento.
¿Cómo se va a determinar si ya ha pasado 4 meses desde la violación?
Claro, pero la determinación técnica se puede resolver con el reglamento de la ley. Yo creo que
vamos a ver. Segundo, Pablo, la otra cosa que explica es que una menor de 14 años podría abortar como aborto de libre demanda, porque resulta que si es una menor de 14 años...
¿Alegando violación, dices tú?
No, claro, pero no tiene que probar la violación, basta que denuncie violación, así haya tenido una relación consentida, por ejemplo, con un lolo de 16. Pero por ser menor de 14 años, ella puede llegar y abortarse, es un aborto de llegar y llevar.
Eso son todos los problemas que se genera cuando se hacen
sin permiso causales, papá, mamá.
Los causales tan restrictivas. Por eso, los que somos partidarios de que la decisión queda siempre, debe quedar siempre en manos de la mujer, con el apoyo y la ayuda de, digamos, especialistas y también de la familia, creemos que uno de los problemas de hacer estas causales restrictivas es justamente eso, que el problema, la discusión termina siendo de estos detalles que son muy importantes, pero yo, que estoy convencido que lo que tiene que haber en Chile es una ley de aborto que permita que la mujer decida cuándo y cómo abortar, creo que el problema de restringir esta discusión, que sé que es lo que, lo que hoy día se está discutiendo, es ese. Que te quedas en minucias técnicas y es pasa justamente lo que tú dices, que hay cosas que no se van a resolver nunca, nunca.
Pero con un aborto de libre demanda, ¿por qué se va a resolver eso? ¿Qué pasa con los menores en ese escenario?
No, porque la decisión queda completamente en manos de la mujer.
O sea, la niña de 14 años podría abortarse.
Con ciertas restricciones yo creo que sí.
Es inhábil para hacer contrato, para pedir crédito bancario,
con ciertos requisitos yo creo que sí.
Sin permiso de los papás.
Sí, mi opinión es esa. Ahora, eso no es lo mismo que decir que no es pro aborto.
Tengo
una hija de 17 y otra de 10. No que yo sepa, digo.
No, claro, yo encuentro que es feroz que...
Porque si mi hija
es menor de edad, es menor de edad en consecuencia.
En las legislaciones comparadas, donde está lo que tú llamas libre aborto, hay un montón de restricciones a los menores de edad. y es prácticamente imposible hacerlo sin la asesoría de los médicos competentes y sin la asesoría de la familia. No es que no funciona esto como la mitología de que va una niñita a 14 años.
Pero
con el permiso de los padres.
Porque acá puede ser sin el permiso de los padres.
Es que eso es lo que no está del todo claro.
Eso es lo que no está claro. O la mamá, basta con que uno.
Claro, es que por eso no es con los permisos.
Y si no aprueba, el médico puede pedir permiso a un juez y se puede la familia le da permiso.
Pero eso voy a un caso mucho más práctico. Hoy día en la realidad que suponemos, ¿estamos? La gente aborta.
Pero muy poco.
No, eso no lo sabemos.
No,
yo no estoy hablando de muerte por aborto. Yo creo que la gente que tiene la voluntad de abortar por un embarazo no deseado de cualquier motivo va y logra abortar en general. ¿Estamos? No estoy diciendo que esto sea causal de que uno diga tengo que tener una regulación, etcétera. Estoy diciendo, a mi entender,
con esas píldoras que venden de.
Sí. Oye, las venden y las compran por internet. ¿Eh?
No, hay otras píldoras.
Las otras.
Sí.
Es una práctica. El punto que al final uno se pone en una situación en que la empieza a analizar y aparece muy razonable frente a mujeres enfrentadas a situaciones límite, a mí me resulta conceptualmente muy razonable que ellas decidan. Sí. Eso es lo que me sale en mi visión de las cosas. Hasta que te topas con el derecho de un niño que puede nacer. Y la verdad es que tomar esa decisión es súper complejo. Y no porque no exista el derecho preferencial de la vida del niño, sino que porque hay una serie de consideraciones, y creo que terminamos cayendo en una discusión sobre aspectos morales y sobre ciertas superioridades morales. Cuando al final del día esta situación hay que enfrentarla de alguna manera, y lo peor es, yo creo que es hacerse el leso.
Porque creo que además...
Perdón, me acaban de hacer señas de que parece que vamos a comerciales.
Los que creemos en que puede haber lo que llaman un aborto libre, que no es así la denominación que a mí más me gusta, no es que seamos pro aborto, no es que persigamos que las mujeres aborten, eso hay que aclararlo siempre, porque esa es la falacia que está...
Es
permitir que la mujer decida sobre su cuerpo, eso que es distinto a decir que yo quiero que esté lleno de aborto en Chile.
Yo creo
eso
que
es
una cosa bien distinta. Está súper claro, todos sabemos que hay vida. Y las personas que abortan también. El tema es que qué derecho prevalece.
Hay algo que no está priorizando tú. Que son los comerciales.
Pablo Veloso, vamos a una pausa. Pero antes, si no conoces todavía el Parque San Damián, que es un proyecto exclusivo de Moller y Pérez Cotapo, conócelo en www.mpc.cl. El Parque San Damián está en la comuna de Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián. Destaca sus espacios, los bonitos atardeceres y los bonitos edificios. Esta es Nueva Vitacura, la comuna de Nueva Vitacura, ve el proyecto de Mollet y Pérez Cotapo. Confianza y trayectoria. Y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros. Todo el mundo con Visa Investment Access. Un producto del Banco Visa, Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en visa.cl, Visa Investment Access. Simple para ti. Vamos a una pausa.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza.
Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, seguimos con Pablo Veloso, exsecretario general del Partido Socialista, y Juan José Santa Cruz, empresario. Ya, yo quisiera la opinión de ustedes. ¿Quién gana y quién pierde con esta votación sobre el aborto? Michelle Bachelet.
No creo que haya necesariamente como ganadores y perdedores. Yo voy a
electorales,
¿no? No, yo voy a decir que en términos electorales, mi impresión, que me siento una persona bastante liberal, es que los temas de agendas valóricas, etcétera, matrimonio
igualitario,
matrimonio,
¿cómo se llama?
Adopción, etcétera, no mueven la aguja. Pero si creemos que son preocupaciones,
a pesar que son todo el tema de los debates,
no. Yo creo que el lugar que ocupan en la agenda es importante, es relevante. No mueven la aguja electoralmente. La gente que cree que se sube a causas y va a obtener un gran apoyo electoral es fantasía. Entonces yo miraría,
o sea, indiferente.
No, yo creo que no pasa nada. Yo sí creo de que hay ciertas cosas que uno tiene que mirar hoy día y hacer un análisis un poco de qué es lo que va a ocurrir, que yo creo que le puede interesar más a la gente. Una opinión personal. Uno, miro la candidatura de Piñera y veo en la candidatura de Piñera una solidez por distintos motivos que tampoco vamos a hacer de grande porque tampoco tenemos tiempo. Y digo, me parece correcto lo que está haciendo Piñera, que es fiel de lo que hablábamos antes con Pablo, que es fidelizar su voto y crecer. Segundo, a mi entender, cosa que yo ya lo dije, del mundo al cual pertenezco, hay un centro político que está en el peor de sus mundos en este momento.
¿Por qué?
Y lo voy a decir por lo siguiente, porque creo que Lagos, que representaba eso, marcaba 2-3 puntos. Creo que Velasco, que podría haber ido de candidato a presidente, no fue de candidato a presidente. Creo que Kast fue una primaria donde sale tercero. Creo que Lagoitz marca 2 puntos, no tengo idea. Y uno puede decir, ese mundo, estoy hablando de las vecindades,
que centro y centro, hacer centro izquierda,
hacer centro izquierda, centro derecha, pero es una cultura un poquito más nueva, etcétera. Hoy día parece muy desmejorado. Mi visión es que la mayoría de ese mundo, su principal preocupación es que no siga la nueva mayoría. Así de claro. ¿Y quién representa que no siga la nueva mayoría? Piñera.
Ah.
Esa es la realidad.
O sea, pero eso significaría que Piñera gana en primera vuelta.
No, espérate. Yo creo que va a ganar en segunda vuelta, pero tiene opciones de ganar en primera vuelta. Esta es mi visión. Yo creo que eso es lo que está pasando.
Más optimista que él, que ayer dijo que no, por favor.
Yo te estoy diciendo.
Yo creo que no tiene ninguna opción de ganar en primera vuelta.
No, yo tiendo a creer, al margen de que ganara en primera o en segunda vuelta, estoy diciendo por qué este mundo hoy día está en esa dificultad. Y luego tenemos a Guillé como candidato, entre comillas, de la nueva mayoría. No voy a caer en Lagoitz, porque lo de Lagoitz se refleja en lo que acabo de decir. Lo de Lagoitz se refleja en que una persona que yo creo que es mala candidata dice, no soy de la nueva mayoría, y yo digo, para no ser de la nueva mayoría me voy con Piñera. ¿No se me entiende? Claro. Es decir, si quiero que se acabe la nueva mayoría, me voy con Piñera. Y yo no soy, y dice la voz, yo soy de la nueva mayoría, pero he sido la más bacheletita de las bacheletitas.
No, dice, no soy de la nueva mayoría, no, pero soy la más bacheletita.
Pero soy la más bacheletita. Entonces es un enredo salvaje.
No, y termino. Y es una contracción muy grave, ¿eh? Muy grave, porque le hace muchísimo daño al gobierno también. Si ella quiere no dañar al gobierno, está diciendo, yo, pues, uno de los principales partidos de la coalición de gobierno, no soy de la coalición de gobierno. No soy de la coalición de gobierno, pero soy bacheletista.
Entonces,
sí, pero
¿cómo?
Es un gobierno perdón, que se basa en una coalición. Es una cosa bien brutal.
No. Es igual bacheletista.
Ella de verdad ha sido la más bacheletista. La bacheletista. No es que un discurso lo ha demostrado. Y voy a tu candidato.
Los gobiernos no son solo la figura
de
Pero Juan José, tú eres demasiado diplomático.
Eres demasiado diplomático
porque no es así.
¿Por qué, Pablo?
Porque al ratito Ignacio Bocar dijo que ellos firmaron un programa que no había leído. Y el primer opositor al gobierno de Bachelet, más eficiente, el que le hizo la pega a la derecha cuando la derecha estaba bien paralizada fue Ignacio Bocar. Acuérdese de los lunes de Bocar, se reunía el comité político y Bocar en la misma moneda le va. No eran matices, tú estás siendo demasiado suave. Era durísimo, con todas y cada una de las iniciativas. Entonces, la verdad es que lo que está haciendo Carolina Goic es peor que lo de Walker, porque por lo menos Walker era frontalmente opositor, equivocado, hizo un daño enorme y él nunca se ha hecho responsable de eso. ¿Verdad?
Porque además Walker después votó
nunca
a favor.
Pero
después votó todo a favor.
Yo como estoy en otra línea, que nos están haciendo señas de que cortemos y no pienso. Entonces les quiero decir así. Yo concuerdo con lo que planteó Walker. Yo encuentro al revés, porque yo tengo otra posición. Sí. Yo digo, lo que hizo Walker, la Mariana Elwin, me parece lo más bien. Lo que encuentro inadmisible es haber visto a todos estos economistas demócratas cristianos durante 2 años en silencio, avalando la reforma tributaria y todo lo que hacía este gobierno, que era un desastre.
Pero cada cierto tiempo hacían declaraciones muy duras.
Después de que el gobierno se desfondó. Antes de eso, no le hicieron.
Si tú estás en una oposición con tu gobierno, te sales del gobierno.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Eso es lo que yo siempre dije sobre Navarro. Navarro no podía estar en la coalición de gobierno.
Y se fue.
Y hizo lo que había que hacer. Lo mismo debe haber hecho ese sector de la DC.
Yo estoy totalmente
de acuerdo. Yo me acuerdo cuando Ignacio Walker defendía el programa.
Pablo, yo no he visto en los últimos 25 años una candidatura más ausente que la de Alejandro Lillo. No he visto una persona que no está en los temas, que no está en los medios.
Lamentablemente está presente, pero yo creo que no con los temas que debe estar.
Presente, ausente. Ya, este fin de semana se supone que va a recolectar las firmas que le faltan
las firmas están pilas. Sí. Lo que tiene que hacer Alejandro Guillé es inscribirse la otra semana, sí o sí.
Y después empezar a leer contenido, como dijo Andrade. Muchas gracias.
No lo dijo de la manera más elegante, perdón.
No voy a reproducir las palabras. Vamos, Pablo Veloso, Juan José Santa Cruz. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias por sus mail y tweets.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.